Vamos a continuar nuestro estudio, ¿no? La ayuda que yo tengo allá arriba es un Prezi, que es una especie de animaciones que me permiten a mí bastante ubicarme en lo que vamos a hacer. Estamos en un curso de membresía bíblica, estamos, si no me equivoco, creo que es el cuarto, el cuarto mensaje con respecto a este. Habíamos iniciado con qué es un cristiano bíblico y empezamos desde el mensaje anterior a revisar este quinto punto que expone que un cristiano bíblico posee rasgos distintivos de una verdadera vida espiritual. Este material, escrito realmente por un teólogo del siglo XVIII-XIX, Garden Spring, y proporcionado, nos llegó a nuestras manos gracias a una síntesis que nos facilitó la iglesia de Suba en Colombia, por el pastor Castañeda, originalmente escrito por este teólogo en ese tiempo. Entonces, en el sermón anterior, revisamos cosas que no demuestran que una persona tenga una vida espiritual. Y lo voy a decir rápidamente. Cuando hablamos de que no demuestra que una persona tenga vida espiritual, claro que no nos estamos haciendo referencia a la salvación. Pero es obvio que si la situación sigue, lo que está dando a entender que no es salvo. ¿Por qué digo esto? Porque todos nosotros nos encontramos muchas veces en nuestra vida espiritual en bajones. Pero es la palabra de Dios la que nos lleva a comenzar a vivir una vida de fe conforme a la voluntad de Dios. Podemos estar en muchos bajones espirituales. Y creo que la mayoría de nosotros ha vivido eso. Pero llega un momento cuando Dios nos habla y tenemos que tomar decisiones. Pero aún así, ser una persona honrada no demuestra que una persona tenga vida espiritual, una persona justa, una persona buena, no es así. Conocer bien la Biblia tampoco lo demuestra que una persona tenga una vida espiritual. Voy a resumir nomás porque lo que tenemos que revisar es amplio. Entonces, todo esto está en el mensaje anterior. Conocer la Biblia no indica que una persona tenga una vida espiritual. Participar en ceremonias religiosas tampoco. Usted puede venir a la iglesia, usted puede hacer muchas cosas tradicionales, pero eso no implica que tenga una vida espiritual. Tener dones, especialmente los de hablar en público, tampoco implica que seamos espirituales. Eso no quiere decir que seamos espirituales. Saber que somos pecadores tampoco implica que seamos espirituales, de que tengamos una vida espiritual. Sencillamente tenemos el conocimiento del pecado, pero eso no quiere decir que vivimos bajo la voluntad de Dios. Un sentimiento de confianza de que es cristiano, como pasó con muchos religiosos del tiempo de Jesucristo. Nicodemo confiaba plenamente de que era salvo, pero el Señor le dice a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y el recuerdo de experiencias religiosas pasadas, emotivas, no hablando de las experiencias como las cuales vivió Pablo, que Pablo en varias ocasiones en Hechos las expuso como una evidencia de del llamado de que había recibido de Cristo como apóstol. No nos referimos a ese tipo de experiencias, sino experiencias más emotivas, donde nuestra fe más está fundamentada en algo que no es el cimiento de la palabra. Llegan los momentos difíciles, llegan las circunstancias difíciles y estamos bien cuando tenemos dinero en el bolsillo, porque cuando tenemos dinero en el bolsillo comenzamos a renegar de Dios, comenzamos a disquitarnos con todo el mundo. Entonces, el hecho de que tengamos experiencias que recordemos y que a veces nos duran toda la semana, pero una vez que pasa el recuerdo de esas bonitas experiencias, se acabó todo. Viene a mi mente, por ejemplo, cuántos vivimos los famosos encuentros. Son experiencias espirituales, pero no son bíblicas, son emotivas. Y usted ya al día siguiente ya estaba otra vez en sus diabluras. O le duraba una semana, un mes, no sé cuánto le habrá permanecido una experiencia de uno de estos famosos encuentros. Entonces, puede revisar el mensaje anterior. Lo que vamos a tratar ahora es cuáles son esos rasgos distintivos de una vida espiritual. Yo podría resumir tranquilamente esto en Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu: gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera. Contra tales cosas no hay ley. Pero no podemos tampoco menospreciar las enseñanzas de maestros bíblicos que nos permitan entender y profundizar en ciertas cosas. Entonces, aquí hay 11 rasgos distintivos, puede haber más, puede resumirse en menos, el amor de Dios, arrepentimiento de los pecados, fe en Jesucristo, humildad sincera, negación de sí mismo, dedicación al honor y gloria de Dios, la oración, el amor a los demás hermanos en la fe, separación de lo mundano, crecimiento espiritual y la práctica de la obediencia. Entonces vamos a revisar, vamos a ver si lo podemos hacer en una hora. Vamos a pedir la dirección del Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias damos, Señor, por este tiempo en el cual queremos meditar en su palabra, Señor. Que sea su palabra, mi Dios amado, la que mi Dios trabaje en nuestros corazones para su gloria y su honra, Señor amado. Amén y amén. Ya en la ocasión pasada, en el mensaje pasado, vimos la primera, que es el amor a Dios. Vamos a revisar a sí mismo también, rápidamente, esta primera señal de una vida espiritual. Primero, indicamos que no se trata de algo que venga de nosotros, sino que debemos recordar que si amamos a Dios, es porque Él nos amó a nosotros primero. Descartemos cualquier sentimiento de amor que pueda venir humano. O sea, si Dios no hace algo primero, nosotros no podemos reflejar ese amor a Dios. Primera de Juan 4:19 y Romanos 5:10 habla claramente de que antes éramos enemigos de Dios. Voy a poner Romanos 5:10 para que ustedes lo puedan ver. Dice así la escritura: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Muy claro, mi hermano, lo que nosotros íbamos a recibir era la ira de Dios, porque éramos enemigos. Pero Él hace la obra y nosotros podemos manifestar el amor a Dios. El amar a Dios, decíamos, incluye convicción de la excelencia de Dios. Podemos decir, como dice el Salmo 42, como el siervo brama por corrientes de agua, así mi alma clama por el Dios vivo. Tenemos esa necesidad de vivir, vivir solamente anclados en nuestro Dios. Es algo que viene, una convicción interna. Y no podemos nunca rebajar a Dios a nuestro nivel. Él es Dios. Él es todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Pensemos en sus atributos. ¿Quiénes somos nosotros? Hay esa convicción. El amor a Dios trae una convicción de la excelencia de Dios. Nunca iríamos a decir que somos Jehová Junior, por ejemplo, como se escucha muchas veces en falsos maestros. Ni podríamos acercarnos a eso, mi hermano. Otro, el amar a Dios incluye contentamiento con lo que Él nos ha revelado de su naturaleza. Y me gustaba la cita del apóstol Pablo, 2 Corintios 11:24. 2 Corintios 11:24, dice el apóstol Pablo, comienza a relatar, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes de menos uno, 3 veces, versículo 25, he sido azotado con varas, apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de estas cosas, de otras cosas, lo que sobre de mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Entonces, ¿a qué nos referíamos con este contentamiento? De que alguien que haya pasado todo eso, que decíamos que nosotros no le llegamos ni a los pies al apóstol Pablo, pueda decir en Filipenses 4:11, en adelante, dice ahí: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, regresando a lo que estábamos nosotros argumentando, un contentamiento con lo que Él nos ha revelado de su naturaleza, eso es parte del amar a Dios. No vamos a ser, bueno, que sí podemos estar intranquilos, somos humanos, y tal vez nos asustemos porque se nos acaba tal vez el dinero de bolsillo, o porque se nos presenta una situación difícil, pero eso no va a separarnos del amor a Dios. Interés en los, el amar a Dios incluye también interés en todos sus asuntos. El Señor decía, vengo a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No mi voluntad, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, todo lo que es asuntos del Señor, vamos nosotros a prestar ese interés, esa prioridad, ese primer lugar a las cosas de Dios. El amar a Dios incluye gratitud por los beneficios recibidos de Él. De gracia recibiste, dad de gracia. La persona que está viva espiritualmente no rinde culto a un Dios hecho conforme a ideas humanas, sino que aprecia el verdadero carácter de Dios según está revelado en la Biblia. Tomando el otro pensamiento, Dios no pide ni acepta un corazón que está dividido, porque es un Dios que nos ama celosamente y no admite rivales. Mateo 10, 34, 37. Dice aquí la Escritura, el Señor dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Claro que era disensión. Antes, tal vez, participábamos en cosas que eran contra la palabra de Dios. Ven, te invito al bautizo. ¿Sabes qué? La verdad que, mamita, mi querido pariente, no puedo aceptar eso porque he nacido en Cristo Jesús. ¡Ah! ¡Córtala contigo! Y desde ahí en adelante, rechazado. Por ahí me contaba un hermano que usted conoce, me decía, de mi grupo de WhatsApp, mis enemigos de la infancia, ya todos, nadie me habla. Y es lo más normal que le va a pasar. Si usted todavía quiere agradar y está en esos grupitos donde mandan de todo un poco y usted está ahí tolerando, cuídese. Usted no puede de esa manera, se ponga ahí, ¿sabes qué? Ustedes no van a cambiar, me salgo. Pero como sabemos que no van a cambiar, ¿para qué pasamos tiempo? Nos salimos una vez. Dios no puede admitir rivales. Él mira lo que hay en nuestro corazón. Si tenemos que amonestar a alguien de nuestra familia porque está viviendo en pecado y no lo hacemos porque se va a resentir, porque puede pasar cualquier cosa, bueno, Dios está viendo cómo tú resuelves esa situación. Si lo pones a Él en primer lugar o sencillamente, como bien lo he dicho en otras ocasiones, participas de un pecado. Entonces, Dios no pide ni acepta un corazón dividido porque es celoso y no admite rivales. Entonces, eso hablábamos con respecto al amor de Dios. En el mensaje anterior terminamos aquí. Vamos con... Vamos con el arrepentimiento de los pecados. Voy a decir unas cuantas cositas porque ya revisamos arrepentimiento y fe. Si amamos a Dios, tendremos deseos de arrepentirnos de nuestro pecado. Un corazón que ha sido iluminado y renovado por el Espíritu Santo no puede pensar en el pecado sin quedar apesadumbrado y sentir un dolor profundo. Y nos guiábamos con lo que está aquí. Un verdadero arrepentimiento consiste en, para no confundirnos con un compungimiento nomás, un verdadero arrepentimiento incluye aborrecer el pecado como ofensa contra Dios, odiar lo que Él odia. Eso es algo que no, con lo cual nosotros podemos medirnos. Aborrecerse a sí mismo a causa del pecado, porque reconocemos que somos pecadores y necesitamos el remedio divino. Esforzarse decididamente por un cambio de vida y, como bien decíamos, por la restitución de las faltas. Si debes dinero, tienes que pagar todo, como lo hizo Zaqueo. Si a alguien le he faltado, con 4 veces lo hago. Algunos lo harán con una, pero por lo menos hay un cambio y hay una restitución. Eso es esforzarse decididamente por un cambio de vida. Y búsqueda de la misericordia de Dios para perdón de pecados. búsqueda de la misericordia de Dios para perdón de pecados. Por ejemplo, primera de Juan 3:9, dice así la escritura: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla, la nueva naturaleza de Dios, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Está, eso debe estar muy claro. Nosotros no podemos decir que no hemos arrepentido si todavía permanecemos en prácticas pecaminosas. Y lo peor de todo es que cuando nos confrontan, no nos gusta. Acepte la confrontación. Acepte la confrontación cuando alguien maduro en la fe puede hacer esa confrontación adecuadamente. Entonces, arrepentimiento de pecado es algo que ya revisamos en un punto anterior. Vamos con fe en Jesucristo. La fe no solo consiste en estar de acuerdo con las doctrinas reveladas en la Biblia. Si la fe fuese solamente un reconocimiento pleno de las enseñanzas del Evangelio, entonces hasta los más malvados hombres de este mundo fueran salvos. Y hasta los demonios del infierno poseerían esa fe. Pero una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener una fe salvadora. Dice que los demonios, Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Así que otros enseñan que la fe del Evangelio equivale a tener devotos sentimientos. Si así fuese, cuanto más fuertes fueran los sentimientos piadosos de una persona, más fuerte debería ser su fe. Los sentimientos tienen su valor en manifestar que la fe que se tiene es verdadera, pero no son el fundamento sobre el que la fe descansa y confía. Hablamos también de esto cuando revisamos la parte de la fe, hablando de una fe sencillamente emotiva. La fe de los encuentros es emotiva. Oh, qué precioso, pero una vez que regresas a la realidad, como no hay un fundamento sólido en la palabra de Dios, regresas a lo mismo. Te quedaste en una fe intelectual, te quedaste en una fe emotiva, pero la fe salvadora es la fe bíblica. La fe bíblica es salvadora. No es solo estar de acuerdo con verdades bíblicas, ni manifestarla con nobles sentimientos, sino que involucra la voluntad de vivir conforme la palabra de Dios. Aquella cristiana o cristiano que está locamente enamorado, perdidamente enamorado por un inconverso, y confía y tiene la confianza en que se va a convertir, aun cuando el pastor le pueda decir, corta con esa relación porque no puedes estar así, involucrarte con un inconverso. Y más adelante vamos a ver, no. Y a lo mejor la respuesta más obvia es decir, no, lo amo y Dios me ha dicho que él va a estar en el Evangelio. Entonces, involucra la voluntad. Primera de Juan 5:1-2. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree, 1 y 2, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, mi amado hermano, hablando de las evidencias de una vida espiritual, hasta ahora hemos visto el amor a Dios, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Pero tome en cuenta que es la fe salvadora. La fe que involucra la voluntad, su voluntad, no las bonitas emociones que puede tener. No hace mucho cantamos, y qué precioso escuchar una adoración que habla, por ejemplo, de ante el trono celestial, y reconocemos que somos tan pequeños, pero usted puede cantar muy bonito y sentir lindas emociones y hasta robar lágrimas por sus mejillas, pero si no está viviendo conforme a la palabra de Dios, entonces no es una fe salvadora. Y eso debe ser una alerta para su vida. Bien, vamos al siguiente. Humildad sincera. Otro signo de una vida espiritual es la humildad sincera. La humildad en la Biblia significa tener una idea correcta de nosotros mismos y de nuestro carácter. La humildad sincera consiste en aceptar que lo que la Biblia dice de mí es verdad. ¿Y qué dice la Biblia de mí? Romanos 3:11, Primera de Corintios 2, somos totalmente indignos, somos realmente depravados. Cuando piensan en esa palabra, no es una connotación que tenga que ver con algo de la sexualidad, sencillamente depravados en el sentido de que de todo lo que hacemos desagrada a Dios, depravados y moralmente deformes. Eso es lo que, reconocer eso me lleva un paso a una humildad sincera delante de mi Señor. Una persona espiritualmente viva se da cuenta de su propia indignidad, lo mismo que de su absoluta dependencia de Dios. Si somos así realmente, ¿qué tenemos que hacer para sentirnos mejores? Que alguien nos diga cosas bonitas, una buena charla de motivación, como sucede en las iglesias de ahora, donde no hay palabras, sino que sencillamente hay una exposición de motivación, donde uno sale de la iglesia y, hermano, quiere pisar la, qué sé yo, la todo terreno que pise la planta de mi pie será mío, y lo que yo decrete, declare, eso. Cuando reconocemos que somos indignos delante de Dios, entonces solamente podemos decir que dependemos absolutamente de nuestro Dios. Todo cristiano verdadero debe mostrarse humilde, y esta humildad tendrá su expresión en una conducta pasible de mansedumbre. Mateo 11:29. El Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él nos está diciendo a cada uno de nosotros: aprended de mí. Soy manso, soy humilde. ¿Y saben qué? Dice que haciendo esto, hallaremos descanso para vuestras almas. Porque lo peor que puede haber, hermano, contrario a la humildad, es cosa, un ego elevado a la máxima potencia, que no acepta nada de las personas, que no quiere escuchar nada de nadie, y obviamente, ¿qué descanso va a poder tener? Todo cristiano verdadero, ya leí eso, hablando de mostrar humildad, dice, esta humildad debe también verse en la relación del cristiano con sus semejantes. Filipenses 2, 3, 4, para mí es un pasaje preferido para mí. Dice ahí la escritura: nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabe qué, mi hermano? La forma como usted se relaciona aquí con este grupo de hermanos en la fe demuestra la humildad sincera que hay en su corazón. Demuestra eso. Qué lindo es cuando un hermano se le dice algo y lo hace con qué solicitud. No porque está viendo al pastor que le está indicando algo, sino porque sabe que al obedecer está obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Yo no les voy a pedir nada antibíblico, mi hermano. Dios me guarde de poder hacerlo, y si llego a hacer algo así, bueno, usted puede amonestarme en el amor del Señor. Y el Señor dice: nada hagáis para ser vistos por los demás. Háganlo con humildad, pero cuando lo hagan, por favor, háganlo como que se tratara de ustedes mismos, estimando lo de las cosas de los demás como que son de ustedes, dice, y superiores. No mirando cada uno por lo suyo, sino también por los intereses de los otros. Y una cita más, Colosenses 3, 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios santo, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Palabra clave, soportándonos. Palabra clave, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. El cristiano sabe que no merece ningún bien y se da cuenta de que Dios es misericordioso al no castigarlo, porque realmente, ¿qué merecemos de parte de Dios? Su juicio. Esta humildad no es simplemente una abstracción, sino una experiencia, o sea, algo práctico. Cuando un pecador humillado y arrepentido se pone en la presencia de Dios, queda abrumado por la conciencia de su imperfección. Mateo 18:3, usted conoce este pasaje. Dice ahí, llamando al Señor Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Y qué es el versículo 3? De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, dice luego, ese es el mayor en el reino de los cielos. Humildad, no jactancia, no arrogancia, no vanagloria, no prepotencia. Humildad sincera. Y eso se ve reflejado en cómo usted se relaciona con sus hermanos, unos con otros. Amén. Vamos al siguiente. Negación de sí mismo. La negación de sí mismo es el estar dispuesto a dejar a un lado todo lo que no sea para la gloria de Dios. Todo lo que no sea para su gloria, dejar a un lado. No es necesario para ello que una persona se despreocupe por completo de sí misma, pues la naturaleza humana desea naturalmente su propia felicidad y detesta la desdicha. No estamos hablando de que usted se vuelva austero, que se vuelva un fakir, un monje tibetano. Sabemos que la naturaleza humana desea cosas, pero el problema ¿cuál es? El problema está en de que no podemos nosotros permitir que eso esté en primer lugar de Dios. Negarse a sí mismo no es negarse a las necesidades del cuerpo. Eso hay que tenerlo muy en claro. Negarse a sí mismo no es negarse a las necesidades del cuerpo. Abstenerse de alimentos, dejar de dormir, doblega el cuerpo. Claro que sí lo doblega. A ver, véngase sin comer una semana a ver cómo está usted. Así, lo soplan y se va al piso a lo mejor. Y si no ha dormido es obvio. Pero la verdad es que la Escritura dice que estas cosas son inefectivas contra los apetitos de la carne. Usted puede ir a hacerse 10 vigilias toda la semana y la carne va a estar saltando como siempre. Colosenses 2, 20, 23. Dice el Señor, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Tal vez en la NTV, aunque no lo puse, dice, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a ello. Así dice la NTV. No manejes, ni gustes, ni aun toques. Versículo 22. En conformidad, mire que hace la aclaración, la Escritura, a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, dice. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero la verdad es que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por ejemplo, ¿cómo aparecieron los monjes, los monasterios? Porque había la idea de que separarse del mundo podía acercarlos a Dios. Entonces la gente que hizo un tiempo antes de la Edad Media es recluirse en monasterios. Pero ahí estaba el pecado, ahí estaba la carne. Y por un tiempo muchos, para doblegar su cuerpo, el apóstol Pablo habla de esto, lacerar su cuerpo, golpearlo. Dice, eso es un duro trato del cuerpo. Pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. En algún tiempo nosotros hacíamos ayunos. Y la verdad es que hacíamos ayunos sin saber por qué mismo hacíamos ayunos. Solamente porque había que hacer ayuno. No había ningún tiempo de oración o búsqueda espiritual de la palabra de Dios como para poder edificar mi vida espiritual, solamente aguantar hambre, nada más. Eso, claro, es duro para el cuerpo, porque el cuerpo le suena, la, como decimos nosotros, la leona, ¿no? Enseguida tú te das cuenta y no sirve para nada. Eso no doblega el pecado. Entonces, negarse a sí mismo no se trata de esto. Tampoco es pecado mirar por los intereses, por los propios intereses, como ya lo expliqué antes, con tal de que estos intereses no se conviertan en una prioridad por encima de los intereses de Dios. Está bien que hay que distraerse, hay que divertirse. Y se acerca un feriado la próxima semana. Pero si usted, mi hermano, es de los que se desaparece todos los feriados, entonces sí le puedo hacer una exhortación en cuanto a poner las cosas de Dios en primer lugar. Sí, claro, todos tenemos derecho. Yo no me voy a poner ahí a la puerta de su casa a decir, no, anda a la iglesia. Yo no puedo hacer eso. La Biblia es muy clara que nosotros no estamos puestos para ser autoritarios, pero sí podemos dar el ejemplo. Podemos enseñar con el ejemplo. Tienes derecho a descansar. Por ejemplo, si tienes derecho a comer, claro que tienes derecho a comer. Pero si te la comida te está afectando tu cuerpo, entonces estás poniendo algo por encima de los intereses de Dios. Y así. Quien tiene este espíritu de abnegación hace de los asuntos de Dios el centro de sus intereses. Quien tiene ese espíritu de abnegación hace que los asuntos de Dios, que realmente sean ellos el centro de su interés. Busca la gloria de Dios y no la suya propia. Habiendo negado antes a Cristo, ahora se niega a sí mismo. Habiendo antes vivido para su carne, ahora vive para Dios. Mateo 16, 24, 25. Mateo 16, 24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Sí se da cuenta? ¿Dónde están los intereses de aquellos que se van a perder? En salvar su propia vida. Pero el Señor dice, y todo el que la pierda su vida por causa de mí, y en otra dice, por causa del Evangelio, la hallará. Entonces negarse a sí mismo no es darle palo a la carne, porque mi hermano, el pecado va a seguir igual. No es eso. Negarse a sí mismo es poner los asuntos de nuestra vida, perdón, los asuntos de Dios en primer lugar sobre los nuestros. Antes de venir a Cristo, ¿qué es lo que hacíamos? Ahora venimos a Cristo y ahora nosotros, qué sé yo, reconocemos a esta familia como la familia de la fe, con la cual tenemos que compartir, con las cuales tenemos que conocernos unos con otros. Esta es la prioridad, la familia de la fe. En segundo lugar pasan las reuniones familiares, ¿sí se da cuenta? En segundo lugar pasan otra clase de intereses. Entonces, eso es la vida. Cuando dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Y claro, tome su cruz, porque va a haber persecución. Si el Señor pasó por todo eso, ¿quiénes somos nosotros para no pasarlo? Negarnos a nosotros mismos y proclamar a Cristo trae aflicción. Ese evangelio falso, con respecto a que vivimos como reyes, descártelo. El Señor dijo claramente que es necesario que pasemos por muchas aflicciones para entrar en el reino de los cielos. Entonces, eso es otra evidencia, es la negación a sí mismo. Y obviamente, al negarse a sí mismo, vamos a dar dedicación al honor y la gloria de Dios. Con el espíritu de abnegación está íntimamente ligada una total dedicación al honor y la gloria de Dios. El que hizo todas las cosas para sí obtendrá al final toda la gloria para sí. ¿A qué me refiero? Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice así la escritura, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto exige de nosotros una dedicación completa. todas nuestras actividades, si ya obviamente nos hemos negado a lo que realmente nos gustaba hacer sin Cristo, ahora tenemos una clara, más claro por la palabra de Dios, que Dios merece toda la gloria. Entonces esto exige de nosotros una dedicación completa. Todas nuestras actividades, todo pensamiento, todo deseo, toda decisión han de hacerse para el servicio de esta causa. Oiga, algo muy práctico, mi hermano. Si estamos ahorita, por ejemplo, estudiando todo esto para la membresía bíblica, y toma un punto, por ejemplo, las famosas tareas. La tarea no es para frustrarle a usted la semana. Ni tampoco llegue a pensar que usted puede ser exonerado de eso. Mire lo que decía antes el hermano Luis, terminando la parte hermenéutica. Él dice, ahora, en estos últimos 4 años, prácticamente estoy aprendiendo todo y sigo aprendiendo. Entonces, sería absurdo que yo considere a usted la membresía bíblica por lo que yo conozco de usted. ¿Sí me entiende? O sea, sería un argumento humano. Todos ahorita estamos entrando a este proceso de membresía bíblica y vamos a ser expuestos por la palabra de Dios. Nadie se puede exonerar. Nadie puede, así como cuando el alumno va, ¿no? Yo he sacado 20, 20, 20, 10, 10, 10. Maestro, exonéreme. Yo lo puedo conocer, pero todos tenemos que ser expuestos por la palabra de Dios. Entonces, estas tareas son para ver cómo usted está pensando. Hágalas, cúmplalas, hágalo con humildad, hágalo con sencillez de corazón. Yo no le puedo poner ahí el mazo del pastor ahí encima, haz la tarea, yo no puedo hacer eso. Pero si usted no las hace, usted me está mostrando algo, usted me está diciendo algo. Está bien que falte una, ¿no? O dos, pero entonces dedíquese. Son cosas muy prácticas, porque podemos nosotros decir, sí, hermano, yo tengo claro que todo lo hago para la gloria de Dios. Pero en cosas muy pequeñas y muy simples, no lo hacemos. En nuestros privilegios, en el tiempo que tenemos para las cosas de Dios, el que está pegado en la pared, ese cuadrito de responsabilidades, no está ahí para adornar la iglesia, está para que usted se acerque y diga, ah, aquí hay una parte que me corresponde a mí y la voy a hacer de la mejor manera posible. El discipulado. Venga al discipulado. Si usted no viene o viene atrasado, ¿qué me está dando a entender? Pero a su trabajo sí viene bien, puntual, o llega tarde. ¿No? Entonces, ¿qué está en primer lugar? Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:17, otra cita parecida. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Y el versículo 23, saltándonos, lo mismo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Si usted está siendo obligado a las cosas, sabe que mejor no las haga y hable, porque puede estar cayendo en una práctica de pecado que se llama desobediencia. Hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Si esto nos confronta, sabe que esto en nuestros trabajos, sabe que yo en el lugar de trabajo muchas veces escucho comentarios, y yo creo que cualquier de ustedes en su trabajo dice, sí, si nos tratan así, si aquí son negreros y que no sé qué, que nos tratan mal y que nos tratan duro. Esa palabrita de negreros, con todo respeto, es sencillamente el hecho de que nos presionan y nos tienen ahí trabajando. ¿Usted qué va a hacer, mi hermano? Usted puede decir, Señor, yo no voy a participar en eso. Yo voy a hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Hágalo. Todos hemos sido expuestos a eso. Yo he sido expuesto a eso, mi hermano. Y sabe que sin darnos cuenta, muchas veces estamos ya en toda la salsa de esos comentarios. Hasta que Dios dice, de alguna manera, córtala, apártate, porque estás cayendo en una práctica de pecado. Y no te das cuenta. Entonces, haga todo para la gloria de Dios. Gálatas 2:20, todo corazón natural busca su propia gloria, por eso la mortificación de este espíritu y la dedicación de la vida al servicio y la gloria de Dios es una evidencia de un cambio radical de lo que ha ocurrido en su carácter. Gálatas 2:20, el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mire, el apóstol dice, sí, vivo todavía en la carne, porque si no, estuviéramos todos en el cielo. El Señor Jesús dijo cuando oró por sus discípulos, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. El apóstol dice también, lo que ahora yo vivo en la carne, en las cosas que mi carne desea, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Un verdadero cristiano sabe que depende en todo de Dios y que pertenece completamente a Dios. Está convencido de que cuanto hace es para Dios y por eso pone siempre al Señor en primer lugar. Vamos con la siguiente evidencia o siguiente señal, la oración. Una vida de oración es una prueba contundente de la presencia de la vida espiritual. No hay que olvidar que se puede honrar a Dios con los labios, pero el corazón puede estar lejos. Marcos 7:6, el Señor Jesús le dice a los fariseos, pueblo que de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La verdadera oración en el nombre de Cristo es humilde. Mire que por eso está ubicada aquí. El maestro que expuso esto la puso en el lugar adecuado, ¿no? Si se da cuenta que está después de del amor de Dios, de la humildad sincera, del arrepentimiento, de la fe. Entonces, previo es obviamente que su oración va a ser una oración humilde, sincera, que brota de un corazón arrepentido y humillado. Lucas 18:13 hace la referencia de aquel que está ahí, el hombre, ¿cómo que se llama? El publicano, estando aún lejos, dice la escritura, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Mire la sabiduría ahí a través de la escritura. Tenía conciencia de que era pecador, claro que era pecador. Pero se acercaba y decía, Padre, perdóname. Reconozco que soy pecador. Ni siquiera levantaba los ojos al cielo. Y usted sabe que en la parábola hay otro individuo, ¿no? Que está en primera fila, levantando las manos. Si no, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? El que está levantando las manos es el fariseo. Y el fariseo, usted se da cuenta de la oración del fariseo. Señor, gracias. Gracias porque voy a la iglesia. Gracias porque doy mi diezmo. Gracias porque hago esto, 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 esto. Muchas obras con las cuales se justificaba. Dice la palabra de Dios que la oración que fue aceptada fue la del publicano. La verdadera oración en el nombre de Cristo es una oración confiada en el sacerdocio de Cristo. Hebreos 4:14. ¿A qué nos referimos? Hebreos 4:14. Por tanto, dice la Escritura, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos. Si eso es cierto, si eso es claro para nuestra vida, retén esa profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Confía en Jesús como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras debilidades. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, mi hermano, si estamos conscientes de eso, nuestra oración va a ser confiada. Vamos a confiar en aquel que conoce nuestras debilidades. La verdadera oración a Dios por medio de Jesucristo es también una oración obediente. El cristiano cuando ora prefiere la voluntad de Dios a la suya propia. ¿Sabe que el autor en esta parte decía que la oración es una evidencia, una de las evidencias claras de una vida espiritual? Pero, ¿qué clase de oración? ¿Qué tipo de oración? Estamos viendo aquí. una oración humilde, una oración en el nombre de Cristo, una oración que confía en el sacerdocio de Jesucristo, una oración obediente. Cuando el cristiano ora, ¿qué es lo que prefiere? La voluntad de Dios a la suya propia. Un verdadero cristiano puede pasar por momentos de frialdad espiritual. No obstante, un cristiano verdadero no puede continuar descuidando la oración. ¿Sabe por qué usted no quiere orar? Porque tenemos un cuerpo que es pecaminoso. Y cuando oramos, tenemos que buscar un tiempo para hablar con el Dios Todopoderoso. Si usted está acostumbrado a orar en la noche y se distrae con las personas, entonces no es un buen momento. Usted, si tiene usted clara la excelencia de Dios, ¿con quién va a hablar? ¿Con quién va a busque un lugar donde usted pueda realmente hablar sin distraerse. Si se queda, si comienza a luchar con el sueño, pues comienza a trabajar en aquello. Trate de acostarse más temprano. Debe entender, mi hermano, que no podemos decir que somos cristianos verdaderos si tenemos una vida donde hemos descuidado la oración. Hemos descuidado la oración. Y cuando ore, sea bíblico. Sea bíblico. Comienza la oración modelo que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos orar? Orar es así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Usted vea la oración, no le mando a repetir la oración. Usted vea cómo empieza. Primero, ¿qué es lo que hace? Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, yo soy su hijo. Oro a mi Padre celestial. O como vimos, hemos aprendido, usemos los salmos también para poder tener nuestros tiempos de oración. Pero haga algo que sea diferente a una rutina religiosa. Amén. Ocho. Amor a los demás hermanos en la fe. Una prueba más de que una persona posee una auténtica vida espiritual es su amor a los demás creyentes cristianos. Juan 13:34, el Señor Jesús diciendo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Y ya hemos visto, estudiando, si vemos Colosenses, Filipenses, eso implica que tienes que amar a tu hermano, tienes que perdonarlo, tienes que soportarlo, tienes que considerarlo como superior a ti mismo. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Amén. Esa es la verdad. Aquí está nuestra familia. Aquí está la familia que tenemos que amarnos, conocernos, soportarnos, amonestarnos. Y tenemos que salir del molde religioso donde íbamos a una iglesia sin saber quién estaba sentado al lado mío, sin saber sus necesidades, sin saber qué es lo que le pasaba. Tal vez yo podía ver algún pecado en mi hermano, pero no lo amonestaba porque no, yo no me meto en eso. Yo no. Pero sí, a la hora de la hora, ¿sabes qué, pastor? Ese que está ahí hace esto, 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 esto y lo otro. Y ya tú se lo dijiste. No, entonces no seas chismoso y murmurador. Y en este momento vamos a hablar con esa persona. Amarnos. Conocernos juntos, que ustedes me conozcan, que ustedes se conozcan, que yo pueda conocerlos a ustedes. Eso no es de la noche a la mañana. Eso es algo que se va a ir construyendo a medida que vamos creciendo y fortaleciendo en el Señor. Si tú reconoces que esta es una iglesia bíblica y cuando te amonestan te vas, entonces fallaste en ese punto. Irás a otra iglesia tal vez, hasta que te conozcan, hasta que estés activado, y te digan lo mismo, y vas a otra, y otra, y otra, y otra. El Señor, el carácter de todo cristiano verdadero lleva el sello familiar de la naturaleza de su Padre Celestial. Esta característica atrae la atención de los demás y produce una respuesta de amor en sus corazones. Es una familia, mi hermano. Eso es lo que quiere hacernos entender el Señor, que somos la familia de la fe. El Señor Jesucristo forma un solo cuerpo con todos los que verdaderamente creen en Él. Cristo es la cabeza y ellos son los demás miembros del cuerpo. Por eso los creyentes están unidos el uno al otro y todos a Cristo. Cuando se comprende este punto, todas las diferencias desaparecen. Gálatas 3:28. No hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fuera las diferencias. Efesios 4:5-6. El apóstol les dice, y tomando el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Tenemos que llegar a esto, mi hermano. Y yo quiero que usted permita ser trabajado por ello. ¿Sí se da cuenta? O sea, cuando estamos hablando de membresía, cuando estamos hablando de formalizar una membresía de local, de miembros, apuntamos a eso. Una fe. Para eso vamos a estudiar la confesión de fe. Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ven? Versículo 6. El amor cristiano no es un amor natural. El amor que los cristianos se profesan mutuamente les es infundido por Dios cuando son renacidos espiritualmente. La primera parte hablábamos de eso. No podemos amar si no hemos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, nos engañamos de que estamos amando. Pero tarde o temprano eso será expuesto. Tarde o temprano será expuesto, mi hermano. La Escritura, fielmente dada a conocer, mostrará aquellas áreas donde debemos ser amonestados. Es la palabra de Dios la que nos santifica. Y eso de usted debe tenerlo claro. Es su palabra la que nos santifica. Bien. Vamos al siguiente punto. Siguiente señal. Separación de lo mundano. Los creyentes verdaderos entienden que su vida espiritual viene de Dios y no tienen casa espiritual en este mundo. Eso va a estar claro. Hebreos 11, 13, 14. Hebreos 11, 13 y 14. Dice la Escritura, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Debe ver si también tocaba el 14. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces, si tenemos a todos estos hombres de Dios que murieron, dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabe qué? Este pasaje muchas veces lo tenemos muy teórico. Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero no queremos involucrarnos en las cosas de Dios. Entonces, la verdad, yo creo que más sería que seríamos extranjeros y peregrinos en los cielos, porque estamos muy anclados con las cosas de la tierra. Entonces, eso nos pone a pensar. Separación de lo mundano. No son de este mundo como tampoco Jesús lo era. Él dijo claramente, no, yo no soy de este mundo. Claro que los que no eran espirituales, cuando lo escuchaban decir esto, ¿qué pensaban? Está loco. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El hecho de reconocer que no pertenecemos a este mundo va a traer sobre nuestras vidas aborrecimiento. Y prepárese, mi hermano. Prepárese porque ayer que podía compartir con el grupo de pastores, el grupo pasado, ver cómo ese grupito de varones, podríamos estar hablando cosas espirituales y realmente, mi hermano, tomando en cuenta el legado de nuestras iglesias. El pastor Icaza, que precedía la reunión, decía, nosotros no somos No somos permanentes, no somos. El día que Dios nos llama a su presencia, ¿quién queda en la iglesia? ¿Y qué legado vamos a dejar? Entonces, debemos hacer que la congregación entienda que nuestras vidas no están ancladas a este mundo. No estamos, que vivimos en este mundo, claro que sí, pero nosotros no echamos raíces en esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos. El espíritu del mundo no puede estar de acuerdo con el espíritu del evangelio. No puede estar de acuerdo. En consecuencia, no puede haber ningún tipo de acuerdo entre los discípulos de Cristo y los hombres del mundo. No puede haber ningún tipo de acuerdo. Según 2 Corintios 6:14, claramente la escritura dice con respecto al yugo desigual, dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión, qué compañerismo puede haber la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de los de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Muy claro, mi hermano. Nosotros no podemos en ningún momento pactar, o algún momento acordar, o tener algún tipo de acuerdo con lo que no es de Dios. Cuando hablamos nosotros de separación de lo mundano, estamos hablando de eso. Y eso se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Es un pasaje, muchas veces el yugo es igual, que se lo aplica a la unión del creyente con el incrédulo. Pero no solamente queda ahí, realmente abarca muchas áreas de nuestra vida. Lo que hacemos en nuestros trabajos, en el lugar donde estudiamos. ¿Qué acuerdo puede haber entre el creyente y el incrédulo? Pero muchas veces nos prestamos para, qué sé yo, participar de un bautizo católico, y ahí estamos. Y estamos ahí. Tantas cosas. Entonces, debemos entender nosotros en cuenta esto. El Señor dice ahí muy claramente en el pasaje, dice, por lo cual salid, versículo 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Se recuerda a Israel en el desierto. En el centro, la presencia de Dios en el tabernáculo y todo el pueblo alrededor. Pero ellos, en su travesía a la tierra prometida, eran el único pueblo que adoraba al Dios verdadero. Y no podían, por ninguna razón, poder hacer un pacto o poder hacer unión con los pueblos, demás pueblos. ¿Por qué razón? Porque eran idólatras. Y eso lo aplicamos ahora a nuestra vida. Y no discernimos cuando, por desconocimiento de la palabra, comenzamos a pisar terrenos donde estamos uniéndonos de alguna manera en un yugo desigual. Así es. Dice, puede existir respeto, cortesía y amabilidad entre cristianos y mundanos. No es que tampoco vamos a decir que los vaya a mandar al diablo. No, dice, hay cortesía, amabilidad, respeto. Pero eso no impide que sean dos clases distintas de personas, y un cristiano no escoge por amigos íntimos a hombres mundanos. Primera de Corintios 15:33. Dice la escritura, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Proverbios 13:20, que también hace referencia a algo parecido. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Ahí está la escritura. La escritura es muy clara. Así que escuche el consejo sabio de hombres maduros en la fe. A veces no nos damos cuenta, no discernimos, pero si recibe la amonestación, sea humilde y sencillo para escuchar. Algunos, por temor de desagradar a los no cristianos, deshonran a Dios. Prefieren recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene solo de Dios. Ahí en Juan 5 se recuerda, no se juntaban con Cristo por temor a quién, a los fariseos. Porque ya los fariseos habían dicho que Cualquiera que se junte sería expulsado. Entonces, por guardar las apariencias, por recibir la gloria los unos de los otros, todo calladito, pero rechazaban a Jesús. Entonces, usted puede también estar haciendo lo mismo. Entonces, es una clara señal de una vida espiritual, es separación de lo mundano. Separación de lo mundano. Vamos a ver si podemos terminar. Me faltan dos. Crecimiento espiritual. Mire dónde está, en qué parte lo ha puesto el autor de este estudio bíblico. Ya si usted se da cuenta, ¿se recuerda la progresión de segunda de Pedro, si no me equivoco? Fe, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud paciencia, la paciencia dominio propio y así, ¿no? Si se da cuenta, el amor, el crecimiento. Un cristiano verdadero siempre desea crecer espiritualmente. El recién convertido es como un niño recién nacido que va creciendo en madurez. Así lo dice la Escritura. Niños todavía que deben recibir leche. El apóstol Pablo a los corintios los amonesta porque dice, debiendo ser maestros, todavía hay que darles leche espiritual. El salmista describe bellamente al hombre espiritual como un árbol bien plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja verde, su hoja no cae jamás. El creyente es sostenido durante toda su vida por la gracia de Dios. Filipenses 1:6. Estando aún persuadidos de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes qué cosa, mi hermano? Si usted es una persona que ha nacido de nuevo, que usted tiene la convicción de que está caminando en la fe, de que ha nacido de nuevo, entienda que lo que el Señor empezó, Él lo va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Eso se llama santificación progresiva, se llama en la Biblia, en teología. Nunca podemos quedarnos como niños. Tal vez algunos crezcan más rápido, otros crezcan más lento, pero no nos podemos quedar como niños espirituales. Debemos de crecer. Algunos signos que denotan el crecimiento espiritual. Van perdiendo la confianza por sus propios méritos. Como la pregunta que hice, por ejemplo, vamos a ver cuántos me pusieron ahí. Sí, yo me merezco el cielo por esto, 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 lo otro. No hay méritos propios. Se vuelven más pacientes en medio de los sufrimientos. Cuando no conocemos a Dios, estamos empezando, pegamos el grito y nuestra fe se va por el piso, pero siempre habrá una mano de un creyente maduro que nos anime a seguir en la fe y que nos explique que la vida en Cristo es así, que si Dios envía las pruebas es para perfeccionarnos. Su amor por los demás creyentes va a un aumento y aprenden a criticar menos a sus hermanos en Cristo. Oiga, Efesios 4:2, es el cual puse aquí, Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en el amor de Cristo. Es verdad, mi hermano, usted al principio está viendo los defectos de todo el mundo, y señala, y señala, y señala, y como bien dices por ahí, señalas con un dedo y tres dedos te señalan a ti. En sabiduría popular es la gran verdad, pero a medida que creces, aprendes a criticar menos, porque te das cuenta de que tú también eres falloso. Y si estás levantado, es por la pura misericordia de Dios. También van controlando mejor sus emociones. Santiago 1:9, ¿no? Eso de ser tardos para oír, lentos para airarse, ya nos responden. ¿Sí se da cuenta? No, esos ya no son tan emotivos, ya filtran, yo diría así, filtran las emociones por la palabra de Dios. Filtran las emociones. Tal vez al principio, por ejemplo, en la relación matrimonial se ve claramente muchas de estas cosas. Al principio conocían al Señor, pero en la primera que hacía algo, le lanzabas el sartenazo o venía el otro y le, bueno, ahora ya en Cristo, si realmente quiero enseñarle a mi esposa sobre lo que es el amor de Dios, yo primero la debo amar a ella como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si te das cuenta, ya no somos tan emotivos, sino que filtramos nuestras emociones por la palabra de Dios. También van controlando mejor sus emociones. Ya Hablamos de eso. Son más puntuales en el cumplimiento de sus deberes con los demás. Son más puntuales, más responsables. Ayúdeme a hacer ligera mi carga. Ayúdeme. Sea responsable. La mejor señal es un carácter consistente. Ya no hay esto, miren. Al principio, sí, más o menos como ahora dicen los psicólogos, nos hablan bastante de este asunto de, ¿cómo se llama cuando hay bajos y altibajos? ¿Cómo le llaman? Bipolar. Esa es una excusa. No, es que yo soy bipolar. Bueno, créeme que Dios quiere que seas consistente. Ya no estés un día aquí, y otro día abajo, y otro día acá, y a veces uno se quiere acercar y dice, hermano, por la cara veo que me acerco o no me acerco. Mejor no me acerco, porque no está en su día. Pero cuando hay un carácter consistente, podemos crecer y amonestarnos mutuamente en el Señor. Y finalmente, la práctica de la obediencia. Al final, el autor de este estudio expone: el carácter de una persona se manifiesta por su conducta. Un corazón espiritual producirá una conducta espiritual y un corazón carnal producirá una conducta carnal. Es una regla sin excepción. Si tus emociones o lo que estás manifestando más se dirige a la carne, posiblemente, no digo, sería con toda certeza que estás andando más en carnalidad. Dios conoce bien la ceguera del corazón humano y cuán fácil es engañarse a sí mismo. Por eso nos exige que demostremos con nuestra conducta si de verdad le amamos. Juan 14, 23, 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y el 15:14. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor, si hacéis lo que yo os mando. La verdadera obediencia incluye santidad como un todo, no por partes. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muy claro el apóstol Juan. No es que en una parte, en el culto, en tu adoración, santificado. Pero en tu relación con tus hermanos, nada que ver. No. Entonces, entendamos esto, que la práctica de la obediencia es un todo. No es en partes. No es que en el trabajo eres un, estás en el, ¿cómo que se llama cuando los ponen? El mejor, el empleado del mes, pero aquí en la iglesia eres irresponsable. A eso me refiero. O sea, entendamos eso. La obediencia es un todo, no es en partes. La obediencia de la que estamos hablando mantiene una línea constante de conducta. Ya hablamos esto de la constancia, una línea constante de conducta. Primera de Juan 3:9. Dice la Escritura, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Práctica de pecado descartada y hay una línea constante de conducta. Y finalmente, el discípulo de Jesucristo persevera en el camino de Dios hasta el fin de su vida terrenal. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, dice el apóstol Juan, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, al finalizar este estudio, mi hermano, si permaneces y perseveras, entonces estás demostrando que eres un discípulo de Jesucristo. Que hay una vida espiritual en ti. Si hay esta perseverancia, ¿hasta dónde es esta perseverancia? A ver, hasta el final. Por eso la Escritura dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. En el caso de la cita de Juan, salieron de nosotros. ¿Pero por qué razón? Porque no eran de nosotros. El día de ayer, y cierro con esto, uno de los pastores decía, hermano, cuando comenzamos a enseñar la confesión de fe en mi iglesia, de 40 miembros que éramos, solo quedamos 7. mi familia y otra familia. Y luego decía, y encima nos venían a decir que debemos cerrar la iglesia. No es mi deseo ese. No es mi deseo. Pero que vamos a ser confrontados, vamos a ser confrontados. Y yo solo lo que anhelo en mi corazón es que esto no quede como un sencillo bosquejo bonito. Ay, qué bonito habló de la obediencia, la humildad, la sinceridad. Pero sigue siendo irresponsable. Esto es realmente para perseverar. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Entonces, con esto, mi hermano, terminamos qué es un cristiano bíblico. El primer tópico de membresía, escucharlo en internet, si tiene preguntas, me las puede hacer la próxima semana, hágamelo por interno, como decimos, no se quede con dudas. Es importante que podamos crecer y madurar en la fe. Por favor, que no quede nada en su corazón. Sea humilde, sea sincero, sea sencillo. Para que Dios pueda hacer la obra en esta iglesia local. Oremos.